Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Qué lindo verte.
Ay sí, es que estoy de... Ya me tomé el gusto a no venir al estudio. Así que bueno, hoy estoy en el estudio después de muchos meses, ¿no?
Sí, sí, pre-pandemia la última vez.
Epa, ¿tanto así? ¿En serio?
Sí,
qué
sí,
vergüenza,
sí.
Bueno, que no se sepa.
Bueno, pero hoy ocasión especial. Hoy celebramos los 300 programas. Señoras y señores, 300 programas de Hola Europa en el aire.
Las fanfarrias y todo, 300 programas es mucho tiempo.
Casi 6 años.
Casi 6 años, no lo puedo creer, querido André.
Increíble, ¿no?
Es increíble, así que estamos contentos.
Bueno, bienvenidos en Hola Europa 300, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y por supuesto, hoy vamos a hablar un poco sobre los 300 programas. Los comienzos, el cambio de horario, cambio de estudio, cambio de FM, el apoyo de la Unión Europea. Y tenemos también, obviamente, la actualidad. Siempre nos obliga.
Sí.
¿No? Teníamos todo un programa y, bueno, fallece la reina Isabel II de Inglaterra.
Sí.
Que, obviamente, merece su atención en este espacio también. Así que después vamos a también compartir algo sobre la reina y bueno, cómo sigue, ¿no? Tenemos nuevo rey ya, ¿no?
Un reinado y uno de los reinados más largos de la historia.
Sí.
Así que no, una reina
Increíble. 70 años.
Sí, muy importante para el país. Así
y,
que bueno.
Y bueno, y también vamos a compartir algo importante que está sucediendo en Buenos Aires en este momento: el Congreso de Equal Rights Coalition, la Coalición por los Derechos Igualitarios, que es una coalición de 40 y pico de países que se juntan ahora en Buenos Aires para los derechos de la comunidad LGTBIQ y más. Hay que decir, aprendí ayer, hay que decirlo así.
Ah, muy bien.
Y la embajadora de Derechos Humanos de los Países Bajos se encuentra en Buenos Aires. Y bueno, voy a comentar un poco sobre los eventos, acontecimientos y lo que significa. Tenemos también, obviamente, música. Vamos, tenía música festivo por los 300 años, pero ahí cambiamos un tema,
claro,
que tiene que ver con el fallecimiento de Reina Isabel. Ya sé un tema, así que ahora después le paso al operador el nuevo tema para poner. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Vamos a empezar con, bueno, la celebración, los 300 programas de Hola Europa.
Bueno,
300 años no vamos a llegar.
No, por favor, Dios mío.
No llegó Isabel, vamos a llegar nosotros. Así que, bueno, felicitaciones, Andrea.
Felicitaciones, querido amigo. Después nos vamos a celebrar.
Sí,
esto
sí,
de récord.
Vamos una copita para
vamos
celebrar.
Vamos a celebrar, claro.
300 programas. Empezamos en diciembre de 2016.
Sí, así fue.
Con este espacio Hola Europa para compartir sobre la actualidad de la Unión Europea y las actividades y eventos de los clubes que integran el Club Europeo.
Sí, empezamos solamente con un proyecto del Club Europeo, que por supuesto, bueno, hablábamos siempre, porque va de suyo con los objetivos y la creación de lo que es el nuestro club, hablábamos de lo que pasaba en la Unión Europea y arrancamos allí en L. Alem, ¿no? Avenida Leandro N. Alem.
Sí, al lado del Ministerio del Trabajo.
Sí, era
donde
complicado.
Cada programa teníamos los hinchas afuera, más
teníamos
o menos. Bombos y todo,
sí. era un
primer piso. Yo pensé que venían a lanzar el programa, pero no, aparentemente no.
Era un primer piso que no era fácil porque se escuchaba la manifestación de la gente que estaba allí a los pies prácticamente. Así que no era fácil a veces, pero una linda época, ¿no? De arranque, André.
Sí. Fue lindo porque, bueno, una de las razones también fue que llegan noticias europeas en Argentina, pero sobre todo España, Italia, ¿no? Uh-huh. Francia, Alemania, los países grandes. Pero claro, la Unión Europea o Europa son, bueno, eran en ese momento todavía 28 países, porque todavía Gran Bretaña formaba parte. Pero los países de Escandinavia, de mismo Países Bajos, países más chicos, ¿no? Que no llegaba mucha noticia. Claro. Y hay mucha comunidad acá, descendientes, y también muchos argentinos que tienen un interés genuino en Europa. Entonces la idea era compartir más noticias europeas, digamos, más allá de los países grandes, que también se puede ver en las noticias. Noticieros tradicionales.
Sí, ¿no? Además del tipo de inmigración que hubo, que fue formativa del país, obviamente tenemos predominancias, ¿no? Españoles, italianas, franceses, alemanes, bueno, polacos también, pero no tanto de otras nacionalidades, es decir, no es tan notorio. Así que el programa siempre trató de mostrar esas, digamos, minorías, ¿no? Sí. También. Y bueno, eso reforzado también con los desayunos diplomáticos.
Bueno, y por supuesto también las noticias de los diferentes clubes, pero como todos los clubes nacionales, binacionales, el club europeo se formó juntando los diferentes clubes, el club alemán, club francés, club holandés, todo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En su momento, cada club era una casa, un refugio para la gente de nacionalidad que hablaba el idioma, su cultura, pero ya la tercera, cuarta generación ya no siente tanto el vínculo muchas veces, entonces los clubes envejecen, difícil conseguir jóvenes, entonces juntarse para compartir más plataforma, ¿no? Y más y eventos, además de ofrecer contenido y eventos interesantes que también compartimos en este espacio siempre al final del programa, ¿no? Los eventos de los diferentes clubes nacionales para ayudarlos y también para generar un interés de las personas, que no hace falta ser descendiente de holandeses para participar en un evento del grupo holandés, por ejemplo, ¿no? Si hay un interés, pueden participar.
Por supuesto, y lo lindo, como vos bien decís, que el Club Europeo es como ese crisol, que no hay ninguna institución que abarque todas las actividades y todas las comunidades y todas esas culturas. Entonces, eso es lo interesante de nuestro club, ¿no? Valga la
Sí.
Así que bueno, y vos decías hoy muy, muy, muy bien que empezamos con el Brexit, porque nosotros nacimos cuando nació el Brexit en el 2016 y cerramos con, bueno, el Brexit, que terminó el tema el año pasado, el anteaño, perdón, no recuerdo.
El en enero terminó el tema del año de transición, después el Brexit formal. Y bueno, ahora estamos ya pasado el tema del año de transición, así que
claro,
ahora
ya
es el Brexit.
Es el Brexit de verdad, pero bueno, digo, prácticamente, ¿no? Estos 6 años tuvimos el proceso completo como decía André, hoy fallece la reina Isabel, con lo cual nos acompaña un poco la historia, ¿no? De Gran Bretaña a nuestro programa.
Increíble,
la verdad,
¿no?
Que como, sí, todo un proceso.
Sí, pero el Brexit, creo que el primero 3 años hablamos casi todas las semanas, porque había tanto para comentar y
aparte preocupante,
además también la gente que tuvimos invitados, ¿no? Bueno, casi todos los embajadores europeos, o todos.
Mira, prácticamente todos, solamente nos quedó el embajador de Bulgaria, que estamos tratando de convocarlo para la semana que viene. Dinamarca
no tiene ya embajada acá.
No vino, por eso se retiraron. ¿Y quién más? Y República Checa, lamentablemente el embajador está ausente de Buenos Aires, pues también lo queríamos convocar para este mes de septiembre. Así que bueno, pero hemos cumplido con todos.
Sí, algunos venían varias veces porque además le gustó también compartir en el tema, en la pandemia, ¿no? Muchos también usaron este espacio para comunicar el tema de los vuelos sus conciudadanos o descendientes y cómo es. Cómo manejaban ese tema, el Team Europe, que nació ahí en la pandemia, que uh-huh. bueno, tanto también compartimos en este espacio.
Claro.
Y después temas de primeros años, obviamente el Brexit, pero después un tema muy hablado también en espacio es el Pacto Verde, que se formó en los últimos años, y los objetivos, ¿no?, de la Unión Europea con el tema del cambio climático, el medio ambiente, que bueno, también compartimos diferentes aspectos, y cada vez que compartimos una noticia de la Unión Europea, muchas veces tiene que ver con unos pilares del Pacto Verde, ¿no?, que abarca todo, no solo económico, política, social. O sea, hay tantos pilares del Pacto Verde que todo lo que hace la Unión Europea ahora tiene que ser sostenible, tiene que tener en cuenta los objetivos 2030, 2050, que uno, bueno, compartiéndolo todas las semanas, no se va siendo experto, no quiero usar esa palabra, pero uno va entendiendo.
Conocedores.
Sí, sí, conocedores, esa sería la palabra.
Conocedores, conocer. Sí, además, bueno, otros temas en los años 2016, 2017, como fueron los de inmigración, que yo recuerdo que fueron temas muy delicados, que tratamos muy a menudo, porque bueno, en 2015 fue el gran proceso y nosotros arrancamos en 2016, pero también el tema de la guerra, bueno, del tema de la guerra ni hablar, ¿no? A partir de febrero de este año marcó contundentemente también los contenidos del programa, porque son impactos. Y yo creo que, como siempre digo, ¿no?, nosotros nos tocó vivir la pandemia, digamos, cerca de lo que fue la Unión Europea en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina básicamente vimos como decía André, el Team Europe, ¿no?, como los equipos de trabajo uh-huh. se juntaban para trabajar más y mejor, y vimos una Unión Europea fortalecida. Vos acordate que nosotros con el Brexit había tanta gente que vaticinaba el final, ¿no?
Sí, porque se hablaban del Nexit por Holanda, del Frexit por Francia, del Itexit por Italia. Entonces, había el euroscepticismo en diferentes países.
Escepticismo, sí.
Sí, que por suerte. En las elecciones parlamentarias, que también le dimos mucha atención acá, la importancia que la gente iba a votar, uh-huh. Ganaron menos bancos de lo que se esperaban, uh-huh. los euroescépticos. Bien. Entonces hubo claramente un voto pro Europa ahí, que bueno, nos alegró obviamente mucho. Uh-huh. Y después el tema de la pandemia, y ahora la guerra unió más a Europa. A contrario, lo que esperaba quizás el presidente Putin, ¿no?, que pensaba que bueno, hasta que se ponen de acuerdo pasan 10 años, pero no, en esta ocasión realmente no.
Fortalecidos, y con Ucrania ya aceptado para ser miembro, ¿no?, de la Unión Europea.
Está en el proceso previo.
Que está todo, eso marca todo, ¿no?, una cosa bastante fuerte. Así que hemos, no sé, ha sido muy, muy emocionante, muy interesante desde el punto de vista político, social, estar tan cerca, ¿no?, de estos procesos.
Y cerca de verdad, porque hemos recibido funcionarios de la Unión Europea que visitaban uh-huh. Argentina aquí en el estudio, hemos ido a eventos, hemos entrevistado a funcionarios europeos. Vos has ido a varios lugares también, si no podía venir al estudio, íbamos o tú o yo uh-huh, o juntos.
Claro.
Y directamente tener la palabra de personas que forman la política, digamos, los formadores de política europea, era realmente muy interesante, de tan cerca.
Muy emocionante, muy importante. Y bueno, ahora hace 2 meses vino el más alta autoridad, digamos, del Servicio Exterior de la Unión Europea para las Américas, uh-huh. ¿no? Estuvo aquí en Buenos Aires junto con la cabeza de lo que es tema energético y el tema financiero en la Unión Europea. Fue un gran honor poder entrevistarlos, poder estar con ellos, escucharlos, hablar en primera persona. La verdad que han sido cosas que yo las tomo como un gran privilegio, André.
Sí, porque uno también. Una cosa es obviamente que cuenten en los medios y en las entrevistas, pero después hablando off the record, ¿no?, uno va entendiendo un poco más también las cosas. Entonces, cuando después comparten unas noticias de un país o del Pacto Verde o de política europea. Pero ¿por qué? Porque uno va entendiendo, va atando cabos, va entendiendo, ¿no? Y uno puede entender que entre 27 países ahora, siempre habrá países por ahí que están más de acuerdo, menos de acuerdo, pero desde el punto de vista de la gente que forma la política, que están en Bruselas, que tienen que, bueno, para toda la Unión Europea, uno va entendiendo también esto y la complejidad también, ¿no? De algunos asuntos de, digo, mira, pues vete, no me toca a mí.
bien complicado y aparte, bueno, tan intrincada es la, digamos, la estructura de la Unión Europea, porque hay tantos participantes, hay tanto tema administrativo, jerárquico, complejo, que a veces no es fácil de transmitir.
No.
Así que por eso ha sido una tarea más que interesante. Y la cantidad de... Mira, André, yo hasta del año pasado hasta este año conté unas 70 entrevistas. Solamente en un año y medio.
Sí.
Imagínate vos, no sé cuántas entrevistas habremos hecho.
Creo que 200. De los 300 programas, quizás hay 30 programas o 40... Paneles 50 sin entrevista.
Sí.
Entonces son 250 entrevistas.
Sí, 250 entrevistas.
Y algunos programas teníamos dos, pero bueno, sí. Calculamos medio así rápido, calculo que 250
sí,
notas entrevistas.
No es, no, que no es poco, por
no,
cierto.
No, no.
Con grandes contenidos, así que la verdad que ha sido una tarea maravillosa y yo creo que nunca imaginamos, André, llegar tan lejos, ¿no? Con tantos años, digo,
no, es
de
como
transmisión.
Muchos de esos proyectos, ¿no? Uno empieza con una idea y después va a seguir.
Sí.
Y bueno, tuvimos la suerte de cambiar una radio online a otra radio online y después otra radio online a radio FM, que está más ahora, gracias a la gestión tuya de conseguir el apoyo de la Unión Europea.
Gracias.
Que ahora tenemos hace 4 años más o menos, ¿no?
Casi cinco años,
sí.
Que
sí,
no es poco,
sí.
También.
No.
Así que sí, no, sin ese apoyo se nos hubiera complicado bastante, sobre todo en estas épocas complejas de crisis, y por eso nosotros le damos una...
Ajá.
También, por supuesto, somos el programa de la Unión Europea en la Argentina, y eso también nos llena de orgullo porque es un voto de confianza, ¿no es cierto?, al Club Europeo como institución y a nosotros dos como productores y conductores.
Sí,
así
sí,
que
sí,
la verdad
sí,
que un gran honor haber llegado tan lejos y bueno, también otras personalidades que yo hemos convocado, André, a economistas,
sí,
politólogos,
sí, sí,
profesores universitarios.
A través del CARI, por ejemplo, muchísimas personas han
tanta
participado.
Tanta gente tan
sí,
interesante que nos ha ayudado a comprender
sí, sí,
los procesos complejos, ¿no?, que a veces involucran a Europa y Argentina también, por supuesto, ¿no? Así que
bueno,
la
otro
que
tema,
ha sido un honor.
Hablando de Europa y Argentina.
Sí.
Otro tema que hemos hablado mucho, el famoso acuerdo, ¿no? Unión Europea-Mercosur.
Oh, también.
También fue un tema que cada dos por tres estaba arriba de la mesa.
Tema excluyente, pero bueno, ahora que se cerró, bueno, ya hace dos, tres años, se dificultará la implementación, pero bueno, hay países que están ya por las suyas, como Uruguay, tratando de
sí,
cerrar. Es un tema complicado porque el Mercosur es un acuerdo, digamos, cerrado, ¿no? El Mercosur no puede ningún país negociar por separado del Mercosur. Hay otros mercados comunes que sí lo permiten, por ejemplo, ASEAN, pero que algo conozco, pero no el Mercosur.
Ah.
Entonces se están planteando temas bastante delicados porque
sí,
hay países más chicos, como Uruguay, por ejemplo, que están muy, muy interesados. También Paraguay.
Sí, para abrir más la economía.
En abrir
sí,
la
sí,
economía a través de acuerdos
sí,
particulares,
sí,
¿no? Pero bueno, ya veremos qué sí, que nos depara.
Pero no me acuerdo quién comentó que con la presidencia europea de España en el año que viene, ¿no? Creo que a partir
sí,
de enero, febrero, que van a ser un nuevo, o mitad del año que viene,
sí,
2023, un nuevo empuje como para la ratificación, ¿no?
De América Latina, como nos han explicado, digamos, ellos, yo veo que hacen de todo, la verdad que para mí, sobre todo en Argentina, es una, ¿no? Andrés, es una actividad febril de cooperación, de apoyo, de todo, pero de visibilidad, pero bueno, evidentemente no es lo que el tipo de influencia que ellos tienen en otras partes del mundo. Entonces era como que América Latina estaba un poco relegada, como que fait accompli, no sé cómo se dice en castellano, como algo dado, ¿no? Sí. El apoyo de América Latina. Y se dieron cuenta, cuando sucedió el tema de la guerra, que el apoyo que tuvieron de todos los países de América Latina, si bien algunos titubeantes al principio, pero después el apoyo fue muy abierto y muy explícito, entonces se dieron cuenta que en América Latina, que es realmente una región muy importante en el mundo, son muchos países, no le habían dado la, digamos, envergadura que merecía. Entonces, como bien dice André, a partir de, bueno, ya están cambiando algunas actitudes, no digo en la Argentina, que la verdad que se hace de todo, pero en otros países de la región, pero a partir de junio de 2023, con la asunción de España en la presidencia pro tempore y de la Unión Europea, uh-huh, este apoyo va a ser más, van a ser una reunión, ¿no? Regional.
Sí, sí, van a convocar
una reunión. Una reunión regional, Unión Europea, América Latina, que va a ser. Ojalá que estemos por ahí para ver eso, Dios. Ojalá que podamos participar de alguna manera. Entonces, América Latina va a empezar a tener el lugar que se merece tener cerca de la Unión Europea, no solo por temas culturales.
No, porque siempre decimos, ¿no? Comparto en cultura, valores, normas, así que es un vínculo natural, digamos, ¿no? Un vínculo natural cultural.
Absolutamente. Y después, bueno, hemos tenido tanta gente del Club Europeo, tantos amigos,
todos los clubes nacionales han pasado por este espacio.
Todos
también.
Los clubes han pasado con sus representantes, sí, sus presidentes,
los jóvenes, Erasmus,
el tema de Erasmus, algunas cámaras de comercio, nos quedó un poco relegado, pero tendríamos que, ¿no? Las cámaras de comercio holandesas, las cámaras de comercio francesa, la cámara portuguesa, si recuerdo. Así que bueno, fue
belga,
muy
también,
muy interesante tenerlos.
Sí,
y bueno, ojalá que podamos de alguna manera seguir haciéndolo. Así que bueno, no sé, alguna anécdota que quieras contar personal de todo esto.
Dejamos pensar que al fin del programa a ver si se me ocurre. Y sí destacar que durante la pandemia, siempre gracias a Radio Cultura también, ¿no? Que sí, a través de Zoom todas las semanas pudimos salir al aire con nuestro programa, así que ese también hay que no olvidarse.
Absolutamente,
fue
siempre
muy importante.
Siempre estuvimos al aire y gracias a todos los que nos permitieron hacerlo, entre los cuales Radio Cultura, con el soporte que nos dio, ha sido absolutamente fundamental. Y gracias a los técnicos que hay, los amigos que sin ellos
ya abren el Zoom y cierran el Zoom.
No hay programa, así que muchísimas gracias también.
Sí, bueno. Vamos, la música hoy tenemos un tema francés por Andrea, un tema holandés de Brindis por mí al final, y en el medio seguramente vamos a tomar un tema inglés. No sé si vamos a llegar con todos los temas porque ya estamos y media.
Bueno,
me gusta charlar un poco también. Hablamos, pero vamos con el tema que vos mandaste, Amen to No.
Ay, divino. Gilbert Bécaud.
Bueno, ¿quieres comentar algo del tema? ¿Te gusta vos o es algo...?
No, es un tema muy, muy clásico, que todo el mundo lo va a conocer. Así que, por favor, avance con el tema. ¿No lo tenés?
¿No?
¿No lo tenés? Ponemos cualquier cosa. Dale, ponemos otro. Pläne.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Bueno, ahí sí escuchamos entonces Hey, maintenant y ahora de
Gilbert Bécaud, y es un así todos apasionados estos franceses que se van a matar y qué sé yo cuando las mujeres lo dejan. Parece que es un tema recurrente, pero perdón, pero este es un muy lindo tema que la bueno, los conocedores de la música francesa más popular, espero que lo hayan apreciado. Disfruta. Porque bueno, nunca ponemos Gilbert Bécaud, ¿eh?
No, es verdad, muy bien, no hay una sugerencia. Bueno, entonces bueno, la actualidad del día, obviamente que todo el mundo está hablando ahora. A los 96 años, después de 70 años increíble del reinado, falleció la reina Isabel II.
Isabel II de Inglaterra. Esto es algo que yo opino personalmente. Debe haber amanecido ya fallecida muy temprano.
Murió en paz, ¿no?
Murió en paz, debe haber sido así durante dormir. Ojalá, sí. Ojalá es la mejor muerte que puede haber, porque evidentemente ya estaban todos, ¿no?, vestidos de negro. ¿Viste cómo son los ingleses? Todos cuidan el protocolo, tanto, por supuesto, tratándose de una reina. Entonces ya es como que se tomaron muchas horas para preparar el tema y anunciarlo formalmente, cuando ya estaba todo más o menos encaminado, ¿no? Así que la reina Isabel II murió a los 96 años este jueves, confirmaron del Palacio de Buckingham, y como decía André, fue el reinado más largo de la historia de Gran Bretaña, ya que cumplió 70 años en el trono justamente este 2022. Falleció en el castillo de Balmoral en Escocia, su preferido lugar, y después que los médicos dijeran que se había preocupado por su salud el jueves. Se ve que ya estaba un poquito...
Sí, fueron avisando ya mejorada, a las familias y todo que...
Sí, que vengan, así sí. Que bueno. Y bueno, tenemos el nuevo rey, ¿no? Carlos.
Sí, sí, creo que ya mañana, ¿no? La van a nombrar.
Sí, el primero en la línea de sucesión es Carlos, el príncipe de Gales, sí, hijo mayor de la reina, que ahora se denominará rey Carlos III.
Carlos III, ok.
Sí, es el monarca británico heredero al trono que
Charles
más tiempo
III.
Ha esperado, pobre. Aparte con una historia, con todo respeto...
73 años, ¿no?
No, muy feliz,
¿tiene,
¿no?
Él 73.
Sí, está ese heredero desde los 3 años al trono. Sí. Caramba, también es el primo, porque su madre accedió al trono muy joven.
Sí, 26, 25. Si sí. Ven la serie de Crown, realmente es muy interesante ver la historia de la
Crown.
Reina.
Es una maravilla, sí, y no se lo pierdan. La reina Isabel cumplió con su deber hasta el final,
sí,
dice la...
Sí, porque hace dos días atrás, bueno, aceptó la renuncia formalmente, sí, ¿no?, de Boris Johnson, y dio la bienvenida a la nueva primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss.
Sí.
Entonces, fue hace dos días nomás.
Sí,
entonces todavía
días.
Ahí estaba en funciones. Así que...
Increíble la noticia de esta mujer que en realidad se llama... Llamaba Elizabeth Alexandra Mary y le decían Lilibet.
Lilibet, sí.
Para sus amigos, ¿no? Y había nacido el 21 de abril de 1926. Y solo una década más tarde, Isabel supo que estaba realmente destinada a dirigir un imperio.
Tipo, como que todos recordarán, renunció el tío, ¿sabes?, y el padre tomó el lugar del rey y todo se le tocó a ella porque no estaba predestinada en la línea de sucesión, digamos.
Claro, el padre de Isabel se convirtió en rey y ella resultó ser la heredera, sí, por accidentes, diríamos, y desarrolló un profundo, profundo sentido del deber, y eso es así. Una mujer que puso The Crown, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Por frente de todo.
Por hasta arriba de la familia, que tanto se lo criticaba también en la vida, ¿no? A veces.
Estar así. Y ella, entonces, son sus propias palabras, declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea corta o larga, estará dedicada a vuestro servicio y al servicio de esta gran familia imperial a la cual todos pertenecemos. Estas son sus propias palabras.
Sí.
Así que,
sí, dicen también que, porque por ejemplo, en otros países, como Países Bajos, en países escandinavios,
sí,
a cierta edad, las reinas o reyes renuncian al trono y dejan el lugar, ¿no?, al hijo o hija sucesor.
Claro.
No. Pero como el tío de ella había renunciado y era tanto el escándalo, sí, ella como en la cabeza no podía renunciar porque sería otro de la familia que renuncia al trono. Como,
claro,
creo que le quedó de jovencito
el
eso.
Estigma.
Y aunque ahora los tiempos cambian, ¿eh? No es lo mismo 1950 que a 2020. Pero... algo le quedó que no quería esta
claro, denuncia. No quería abdicar, no, en favor de su hijo.
No.
Justamente que ahora va después André comentar la noticia, pero la nueva primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, pronunció un discurso en las afueras de Downing Street tras la muerte de la reina Isabel y dijo: la muerte de su majestad la reina es un gran impacto para la nación y el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reinado. Ella, sí, era el espíritu mismo de Gran Bretaña y ese espíritu perdurará, y tiene toda la razón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una roca realmente.
Sí, porque
la señora
después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva modernidad, la reconstrucción, ¿no?, del país, de Europa, las nuevas alianzas, bueno, el nacimiento de la Unión Europea, que tanto hablamos acá,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
O sea, vivió todo, es increíble lo que
todo, le ha tocado una época.
La cantidad de primeros ministros, de presidentes, de papas.
Y unos cambios tremendos, además, ¿no? Radicales. Así que, bueno, nuestros respetos a toda la comunidad, por supuesto, británica en la Argentina, a la embajadora, que vamos a saludar. Seguramente estuve ayer con ella en la embajada de Eslovaquia, pero sinceramente, bueno, una
el club,
gran monarca.
El club Hurlingham, ¿no? De los ingleses, que integra el club europeo.
Exactamente, nuestros respetos a toda la comunidad y a los miembros de ese club. Así que, bueno, una linda historia, una vida. Sí. Impresionante, rica.
Y 96, una edad respectable,
es,
¿no?
Una edad
trabajando
para partir
hasta el último.
Sí,
igual los últimos años había delegado más tareas, ¿no? A Charles y otros hijos.
96 años,
pero,
impresionante.
Sí, realmente 70 años de reinado.
Un ejemplo, un ejemplo.
Sí, así que, bueno. Y la nueva primera ministra, Liz Truss, que fue elegido hace pocos días, bueno, asumió y saludó para formalmente aceptar el cargo y formar gobierno, y a dos días un nuevo rey. Y es interesante es lo que cambia ahora, porque uno no se da cuenta. De 70 años de tener una reina, todo el dinero tiene la imagen de ello, el himno nacional, God Save the Queen, ahora tiene que ser God Save the King, cambia el himno. Porque era God Save the King, God Save the Queen, pero todos crecimos, ¿no? Y la mitad de Gran Bretaña que nació y tiene ahora 70 años solo conocen a la reina.
Absolutamente.
Entonces, God Save the Queen, y ahora tienen que cantar God Save the King.
Bueno, ahora están, bueno, el grupo de rock tan famoso, maravilloso, Queen, y hay una canción icónica, ¿no? De unos ingleses, que es God Save the Queen, que es una muy conocida.
Sí.
Ahora se me va el. Bueno,
sí, acá, es de.
Acá nos van a ayudar.
Sí.
También, God Save the Queen, una muy famosa canción.
Pero bueno, el
de
himno
rock.
Tiene que cambiar.
Sí.
El dinero y los sellos postales.
Claro.
O sea, todo tiene la imagen de la reina. Reina Isabel, reina, y ahora tiene que ser rey Charles III. Entonces,
claro,
que,
Carlos III.
En lo cotidiano van a cambiar, pero es extraño imaginar que cantas un himno durante 50 años y ahora hay que cambiar, God Save the King. No sé cuánta gente se va a equivocar.
Probablemente, con todo respeto, se equivocarán al principio. Pero bueno, la verdad que una vida maravillosa, así que bueno, que descanse en paz.
Bueno, y bueno, la nueva primera ministra, Liz Truss, de conservadores, ¿no? Ya hemos explicado acá, tienen el mandato hasta las elecciones, entonces si el partido elige un nuevo líder, automáticamente asume como primer ministro. No hay elecciones nuevas, digamos, aunque Labour, la oposición, sí los pidió, porque están como arrasando en los polls. Por eso los conservadores, los Tories, no querían elecciones porque iban a perder muy feo. Entonces, bueno, eso suma ahora por un año y medio, cuando haya elecciones, y con una agenda complicada, más allá de ahora que falleció la reina. El Brexit tiene un impacto muy grande en la economía británica, hay una crisis, obviamente la guerra también no ayuda, los precios de energía en toda Europa, que ahora Rusia cierra todo el gas.
Bueno, el Brexit, la inmigración, no había gente, con todo respeto, no había gente que manejara los camiones, ¿te acordás, André, que lo decíamos?
Yo hablé con gente que conozco, que vive en Gran Bretaña, y dice, toda esa gente de Polonia, Lituania,
los países que están complicados,
otros países europeos que, bueno, vivían y trabajaban en Gran Bretaña, se tenían que salir, entonces se quedaban sin
no, fue un impacto tremendo, y después encima la guerra,
con el cual, ahora los precios de energía, pero ese es un impacto en toda Europa, ¿no? En todos los países ahora sufren inflación, los aumentos de precios energéticos y todo, pero bueno, ese es un tema que ella tiene que ahora liderar, porque no tiene el apoyo ya de la Unión Europea, porque la Unión Europea entre los 27 países hacen fondos, hacen transferencias, o sea, hay apoyo mutuo, digamos, a Gran Bretaña tiene que solucionarse por su lado.
Claro.
Y también el tema, la salud pública en Gran Bretaña, es un tema que NHS, National Health Services, este es un tema que la gente realmente lo tiene preocupado, entonces ella dice, no, vamos a trabajar, que la gente se merece la atención que necesita y no hay que hacer largas filas y no hay médicos, no hay atención, no hay...
Entiendo.
Se ve que hubo un gran impacto ahí también de la pandemia en el sector de salud, así que...
Y esto, bueno, provocado por la salida del también famosísimo, queridísimo y tan particular Boris Johnson, ¿no? Que también nos ha llenado de noticias.
Sí. Siempre algo para comentar.
Tremendo, un Trump 2, ¿no? Un Trump europeo, una cosa muy particular, así que la salida de Boris obviamente trajo
la reina pensaba antes, yo no me voy antes de él, entonces se fue Boris y que bueno, dejo el país tranquilo,
me voy tranquila porque
hay sucesor, ya
un conflictivo,
sí, no, tremendo.
Así que bueno,
vamos a un tema de Robbie Williams, Angels, que bueno, me parecía apropiado
para la reina.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, we'll be right back.
forsake me. I'm loving angels instead.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos después a escuchar Angels de Robbie Williams. Bueno, quiero el tema de la Equal Rights Coalition, la coalición de derechos igualitarios, que es una coalición de 42 países de todo el mundo que defienden los derechos de la comunidad, colectividad LGTBIQ y más. Eso aprendí ayer.
Bien.
Y bueno, esta fue fundada la coalición en 2016, o todo eso por ahí, en Uruguay. Entre Uruguay y Países Bajos son los dos países fundadores de esa coalición. Bueno, se fueron sumando otros países, son 42 países. Y hoy y mañana hay una reunión, la reunión anual mundial, y están en Buenos Aires todos estos países para ver los avances a nivel mundial de los derechos de los LGTBIQ y más. También hay en Buenos Aires ahora, y si siguen las noticias y redes sociales quizás hayan visto ya un vestido, se llama el Amsterdam Rainbow Dress, el vestido arcoíris de Amsterdam,
sí,
que es modelado por Florencia de la Vey aquí en Buenos Aires. Hubo un photoshoot en la Facultad de Derecho, en las escaleras, en el Teatro Colón, hoy en la legislatura estaba el vestido, y fueron también a La Boca, caminito. Bueno, este vestido está acá porque está el Congreso acá. Ese vestido está hecho por 70 o 71 banderas de los países en el mundo donde la homosexualidad o ser LGTBIQ o más prohibido por ley.
O sea, mira,
por ley. Y con ley, con castigo de ir a la prisión o pena de muerte.
Perdón,
en 8 países todavía hay pena de muerte.
Tiene las... Son de los países que la prohíben.
Sí, sí.
Mira vos.
Un tercio de los países en el mundo, 70 países, 71 países, aún tienen por ley prohibido ser homosexual o lesbiana o bi o trans o queer o no sé, y más.
Y esto, perdón la pregunta, no quiero ser capciosa, pero más o menos, ¿en qué área? ¿Están en Asia? ¿Están en...?
Es más o menos... muchos países africanos, muchos países del Medio Oriente,
musulmanes, entonces
muchos países musulmanes.
Mira.
Sí, correcto. Pero bueno, ellos, era muy interesante ayer en la conferencia de prensa que dio la embajadora de derechos humanos del gobierno de Holanda. Tiene una embajadora de derechos humanos que no sabía que existía, pero
sí.
Holanda tiene una embajadora de derechos humanos que tiene mandato mundial y vino acá para el Congreso. Y hablaba del naming and shaming, ¿no? O sea, este vestido es una obra de arte viva, pero no es la idea de singular, nombrar los países,
claro.
Pasarles vergüenza, opresión, ¿no? Hay mucha diplomacia informal, digamos, y el vestido es una expresión de arte, aunque obviamente se ve las banderas claramente
claro,
de los países donde está prohibido por ley. Entonces, si justo sos de ese país y pasas y ves tu bandera, bueno, hay un statement, ¿no? El vestido es un statement.
Claro.
Pero bueno, es muy ese vestido nació hace unos años en Amsterdam entre diferentes artistas y humoristas, porque en el Euro Pride, conocemos el Pride, ¿no? En que todo el país hay un Pride, acá en Buenos Aires también hay un Pride, hay un Euro Pride que era en Amsterdam, donde iban adelante con más banderas todavía de los países donde por ley está prohibido. Y dice, ¿qué hacen con esas banderas? No, las guardamos. No, bueno. Entonces se juntaban 4 o 5 artistas y uno dice, bueno, ¿por qué no hagamos un vestido? Y es inmenso, ¿eh? Es como 16 metros de largo, todas esas banderas,
sí.
Y la modelo tiene que subir una escalera para lucir todo el vestido, porque
claro,
si no, no.
Porque no,
las escaleras de la Facultad de Derecho no hacía falta, porque se caen por abajo las escaleras.
Ah, vos decís que ella se tiene que subir a algo para que se luzca.
Sí, sí,
y
sí.
Y aquí en las escalinatas derramaba sola,
sí, pero si estás en un piso normal,
no, claro,
tienes que subir a una escalera para mostrar
para que se
el vestido.
Se luzca. ¿Y quién vestido? Lo, perdóname, no, me lo perdí si lo dijiste, ¿quién lo diseñó?
Un humorista holandés en Ámsterdam.
Qué bárbaro.
Y bueno, es la primera vez que el vestido cruzó el Atlántico, la primera vez que salió de no de Holanda, pero sí de este lado del mundo, que está ahora entonces 2 días en Buenos Aires. Bueno, hay un montón de fotos en las redes de Florencia Lavey, la embajada de Holanda, y todo el mundo que pasaba sacándose fotos. Obviamente los derechos acá en Argentina están bastante avanzados, hasta más avanzados que en Países Bajos, pero es una lucha que, bueno, siempre hay que reforzar, nunca hay que olvidarse,
claro.
¿No? La idea del vestido se llama Rainbow Dress, y con eso terminamos, que hay países ya, desde que existe el vestido, 6 países
sí.
Han cambiado la ley a través del Parlamento o a través de los cortes, que deja de ser prohibido por ley, ¿no? O castigable por ley.
Bien.
Pertenecer al colectivo LGTBIQ. Bueno, entonces, digo, ¿qué pasa? No, sacan la bandera del vestido y lo reemplazan por una bandera de arco iris, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo final es que todo el vestido es un vestido arco iris.
Maravilloso.
Pero todavía hay 70 países, entonces.
Claro.
Lleva tiempo todavía. Sí. Aunque ahora, en esta reunión, están avanzando con 8 a 9 países que están cercanos a cambiar sus leyes, que deja de ser prohibido por ley. Entonces,
muy
esperemos
bien.
Que dentro de poco se puedan sacar 8 o 9 banderas de este vestido y reemplazarlos por banderas del arco iris.
Bueno,
y obviamente hay países donde va a ser muy difícil que cambien la ley, ¿no? Que,
claro,
que tienen,
pero bueno, la verdad
conceptos.
Que una linda iniciativa, bien por Holanda, siempre a la vanguardia.
Sí. No,
la
pero es agenda europea también.
No,
los derechos
LGTB
son también en Europa muy alto en la
muy interesante,
en la agenda.
André. Felicidades por la... Bueno, que tuviste la oportunidad de estar...
Sí, pude entrevistar a una de las personas que tomó la iniciativa y formó parte de los 4 artistas que hicieron el vestido, con Florencia de la Vey también pude conversar, y con la embajadora de Derechos Humanos. Y todo esto la semana que viene en La Hora Naranja.
Obviamente.
Porque hablan holandés. Bueno, somos Florencia de la Vey.
Vamos a Florencia de la Vey, que está en el colegio. Bueno, no importa. En mi colegio. Los chicos van a mi colegio. Vamos a muy rápido, algo muy lindo, para que vayan sacando sus entradas de actividad del Club Europeo. El próximo viernes, por las dudas, aviso, 16 del 9. La Bacanal de Montserrat, feria de vinos y destilados, ¿sí? Feria donde disfrutarán vinos, cóctel, destilados y vermut. Impresionante, más de 80 etiquetas de bodegas, así que no se lo pierdan.
Uh-huh.
En el Palacio El Victorial, Piedra 720, precio 2x1 para socios del Club Europeo, no se lo pierdan,
no, es,
por
es
favor.
Una, la semana pasada también con Nabel hablábamos de
una
esto.
Una maravilla.
Es una oportunidad de probar 30 bodegas, diferentes vinos, por la verdad que poco dinero.
Una maravilla, bueno, vamos a ver si podemos ir.
Sí.
Después, bueno, torneo de golf, Copa Club Europeo, el 22 de septiembre, vayan reservando la fecha, los que les guste el golf, ¿eh? Así uh-huh. que 22 de septiembre se comunican con la Secretaría del Club Europeo.
Bueno.
Y ya nos vamos.
Vamos,
¿no?,
con la canción del brindis. Hay una canción holandés y español, los dos idiomas en una sola canción. Y es sobre un brindis. Y bueno, brindamos por Inglaterra, y brindamos por los 300 programas de Hola Europa, y nos brindamos por nuestra cooperación, amistad.
Felicidades, querido.
Felicidades, y ahora vamos a brindar de verdad con algo también.
Así es.
Bueno,
chao, chao.
La semana que viene.
Precies wat hij zijn jongen. voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen: kom, hef je glas met mij, nog una mas met mij, want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Dus zet de avond voor, heel even stil met mij. Laten we proosten op dat wat we hebben, nu dat we er zijn. Kom, hef je glas met mij, nog una mas met mij, want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Dus zet de avond voor, heel even stil met mij. Laten we proosten op dat wat we hebben, nu dat we er zijn.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.